Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Bueno, pues hoy nuestro cada punto de vista me ha hecho ya doblar la esquina del Carmen, ya estoy en la calle de la Soledad y justo estoy pasando ahora por una de esas, por uno de esos negocios que se abrieron con tanta alegría, con tanta ilusión, la casita de Beatriz Roma. Bea, te mando un besazo desde aquí. Y que luego se tuvo que cerrar. Beatriz y Arancha abrieron esta tienda, que además tenía un montón de hadas en su escaparate, era una tienda súper alegre. Y justo estoy pasando ahora por la puerta y me acabo de acordar de vosotras, de la casita de Beatriz Roma. Fue, como digo, uno de los sueños rotos del proyecto Soledad Bohemia. Bueno, pues tengo que seguir hacia abajo porque voy en busca de la casa de comidas Abuela Justa y de quien la regenta, que es Maite Campiñez. Y bueno, creo que me va a contar muchas cosas interesantes. Lo primero que me va a decir, según me ha dicho, es que ella no solo es muy del casco antiguo, muy del Barrio Alto, sino que ella, para un día que ha ido a San Roque, se ha perdido. O sea, ella de aquí no la saquemos. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta y sobre todo, pues vamos a conocer otro nuevo punto de vista. Venga, a acompañarme. Bueno, Maite, que justo te estaba yo llamando por teléfono y ya estabas enfrente de mí. ¿Qué tal?
Bien, bien, te estaba esperando.
Nos hemos podido accidentar. Estamos aquí justo en la puerta. Justo en la puerta, ¿no? Esta es la puerta de tu local.
Esta es la puerta del almacén, un pelín por encima.
Ah, vale, ¿sabes? Vale. Estamos en la puerta del almacén.
Vamos a entrar
de
por aquí.
Casa de Comidas Abuela Justa. Pero vamos a explicar lo que nos acaba de pasar antes de que le diéramos al rec, que casi tenemos un pequeño accidente, ¿no? Sí. Porque ¿qué hay aquí justo?
Aquí justo hay una alcantarilla.
Me has rescatado, ¿eh?
Te he rescatado, te he dicho, ten cuidado. Hay una alcantarilla que sí tiene parte de la piedra de al lado, la sí han quitado, la han arrancado y bueno, es fácil tropezarse, de hecho se tropieza mucha gente.
Menos mal que hoy no han tocado tacones, hoy ha tocado manoletina plana.
Sí, sí, bueno, si pero no, aún así la punta del zapato también la puedes meter perfectamente. Meter. Sí,
uh-huh. Sí. Y me estabas diciendo eso, que aquí justo en la puerta del almacén tienes esta pequeña trampa, pero luego ahí abajo, en la puerta del local, un poquito más abajo, ¿qué me estabas comentando de una chapa?
Sí, hay una chapa que ha estado mucho tiempo levantada, que bueno, se podía caer hacia abajo. El que la pisase con fuerza podía
¿y que era de
caer
alguna alcantarilla también?
¿Es
o qué?
Es una alcantarilla, sí.
Bueno, yo sé que no eres la primera, por eso quiero señalarlo, que ponéis vosotros, antes de que lo arreglen y no, que tarda la historia, resulta que vosotros mismos, o sea, la gente que estáis por aquí en el casco antiguo, decidís poner un poco un remedio y tú habías puesto una mesa, ¿no?
Yo cuéntame. Había puesto una mesa para una que mesa la gente la viese se topase con ella antes de pisar y tener el accidente.
Claro, lo que pasa, por ejemplo, también con las personas con baja visión, como es mi caso, exacto, es que lo que hay un poquito más atrás de donde estamos ahora, pues no ha pasado nada porque hay una valla amarilla. Sí. Claro, esa valla sí la percibo yo, con lo cual que he hecho rodear. Pero como aquí no hay ninguna valla.
Aquí no hay ninguna valla, pues, yo tampoco puedo pintarlo eso de amarillo.
Pues aquí estaba Maite, menos mal, ¿no? Bueno, pues esos son los problemas y las dificultades con las que nos encontramos. Sí, sí. Bueno, oye, ¿entonces qué vas a meter? ¿Por el almacén? ¿Por la puerta de atrás?
Se voy a meter por
en
la puerta
plan,
de atrás.
¿En plan como las novelas de misterio?
Como
la puerta de atrás.
Exacto, de misterio. Vale, te digo, pues, te voy explicando porque tienes un escalón aquí
sí
atrás.
Vale, la puerta es chiquitita a un escalón pequeñito, es ¿vale? Escalón bueno, pero esto lo subes hasta las sillas de ruedas, esto no hay problema.
Sí, esto no hay problema. El problema lo tengo en la puerta de entrada al bar. Ajá. Porque ahí sí hay un escalón alto, pero
hay un escalón alto.
Antiguo, ajá, no te permiten hacer nada. Voy a cerrar la puerta.
Vale. O sea, que este es el almacén. Vale.
Este es el almacén.
Bueno, pues ahora nos colocamos para empezar la entrevista. Oye, pues muchas gracias por este recibimiento, Maite. Sobre todo por haberme rescatado de las fauces de los baches.
De los baches, de los baches. Que yo entiendo que al final hay que sortear un montón de obstáculos en esta vida, incluso los que te van poniendo
efectivamente
por las calles.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues aquí estamos instaladas en un lugar privilegiado porque ahora mismo solo estamos nosotros, solo estoy yo de clienta del bar, de la casa de comidas Abuela Justa. Pero bueno, yo encantada de estar aquí sentada en un lugar tan fresquito. No sé, la verdad que una se siente muy, muy a gusto acompañada de Maite Campiñez, que fijaos si es del Barrio Alto y del casco antiguo, tanto, que un día salió a San Roque y se perdió. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es, Maite? Esto cuéntanos.
Sucedió. Es fácil. Perderse en San Roque es fácil. Si no vive en San Roque... No, fui a casa de mi hermano, vive en la calle Vista Hermosa. Total, que yo creo que me confundí al coger una calle y tal. El caso es que terminé en la placita donde está la iglesia, donde sale la procesión de la burrita. Y tuve que parar, mis hijas muertas de la vergüenza, tuve que parar el coche, bajar la ventanilla y preguntar que por favor me indicasen cómo llegar a la calle Vista Hermosa. Eso es lo que provoca no salir de tu barrio.
Eso es lo que provoca no salir de este barrio alto, de este casco antiguo que yo se lo estaba diciendo, que abraza tan fuerte y engancha tanto, pues que a una resulta que no le hace falta prácticamente nada para vivir aquí y quedarse aquí. Porque además, bueno, como en otros casos, Maite también y su familia... pues vive también aquí. De hecho, pues nada, vive muy cerquita, vive por la zona de Arias Montano y ahora estamos en la casa de comidas Abuela Justa, como he dicho, que está nada más y nada menos que en la Soledad. Anda que estás en cualquier sitio, ¿eh?
Estamos en la mejor esquina de Badajoz.
Lo que pasa que, bueno, para que la gente se sitúe, siempre nos gusta que os hagáis un autorretrato, es decir, que os presentéis vosotros, ¿no? Entonces a mí me gustaría, Maite, que, bueno, yo sé, porque la conozco, que es una persona muy familiar y seguro que también pues, nos habla de, en general de su familia, pero Maite Campiñez, así a lo mejor pues no te conoce mucha gente, pero puede que te conozcan a lo mejor de la librería Mercurio, puede que te sitúen así, pero cuéntanos tú quién es Maite y sobre todo la relación que tiene con este Barrio Alto.
Bueno, pues Maite es una persona, yo he trabajado muchos años, trabajé, que la gente me conocerá de ahí, en la librería Padre Rafael,
la antigua
diocesana. Yo estuve 23 o 24 años. Después llegó un momento en mi vida que yo siempre quise tener una librería. Cuando estaba estudiando empresariales siempre quise montar una librería, lo que pasa es que salió la opción y de aprender en la diocesana, que era un buen sitio para aprender. Entonces, bueno, cuando las niñas ya fueron mayores, le dije a mi marido, es el momento de montar una librería. Lo que pasa es que, bueno, se montó en el peor momento.
Bueno, la librería Padre Rafael tampoco está muy lejana de lo que sí que consideramos Barrio Alto o Casco Antiguo, ¿no?
No, bueno,
o sea, tampoco estabas tan lejos de donde estás ahora.
No, yo siempre me he movido por la zona centro, uh-huh. Y siempre he trabajado en el centro y siempre desde que me casé he vivido en el casco antiguo, en el triángulo de calle San Pedro Alcántara, que también vivía ahí, Arias Montano y Plaza de la Soledad. Ese es el triángulo en el que siempre me he movido.
Tu particular triángulo de las Bermudas, ¿no?
Mi particular triángulo de las Bermudas. Y nada, y montamos eso, monté la librería Mercurio, uh-huh. Estuve 4 años con ella.
Sí.
Sí que es cierto que hoy en día las librerías, montar una librería, es aparte de gente que bueno que te guste leer evidentemente y tal,
sí.
Es yo lo digo ahora de una manera muy clara, para gente que tenga un respaldo económico detrás aparte de los ingresos que te pueda reportar una librería. Uh-huh. Hoy en día es un negocio muy complicado, es una pena.
Ya.
Es una pena porque yo
bueno,
creo que...
Hoy en día es negocio complicado la situación en la que estamos, pero tú hablas de hace ya varios años.
Yo hablo de hace varios años ya porque esto se ha ido arrastrando, ¿sabes? Entonces ahora, mantener una librería debe de ser muy, muy, muy difícil.
Sí, pero tu profesión fue primero Padre Rafael, después te vienes más para acá con la librería Mercurio, que además tratabais de organizar, ¿no? Yo lo recuerdo, algunas cosas, o sea, no era una librería al uso, sino que se hacían actividades y cosas. ¿Verdad?
Ahí hacíamos de todo, desde presentaciones de libros hasta talleres de cocina para niños, que uh-huh. Yo, cuando se me ocurrió, me dijeron, pero estás loca, ¿cómo vas a hacer un taller de cocina para niños y tal? Y yo, no, las librerías deben de prestarse a todo.
Claro, sí, porque al final todo está en los libros, ¿no?
Exacto, todo está en los libros, y hicimos bastantes talleres de cocina que funcionaron muy bien, ¿sabes? Y era una manera de atraer público, sobre todo a los niños, que los padres llevasen a los niños a una librería, ¿sabes? Entonces, bueno, pues invitaba que mientras que esperaban, si alguno se aburría de cocinar y tal, bueno, pues se sentaban en una mesita que teníamos allí con sillas pequeñitas y tal para ellos, se sentaban a hojear libros, que al final era de lo que se trataba.
Claro, efectivamente.
Del contacto con el libro.
Uh-huh. Bueno, y empezaste con talleres de cocina y acabaste cocinando,
ya,
¿no?
Acabé cocinando.
Cuéntame por qué está, digamos, este paso, porque, bueno, no sé si por ahí por la familia hay alguien que se haya dedicado a la hostelería o si, bueno, pues se os pone un poco en el camino la abuela justa. Cuéntame por qué al final pues acabas regentando este negocio, Casa de Comidas La Abuela Justa.
Pues acabé regentándolo porque yo le dije a mi marido, digo, mira, digo, aquí hay que montar una casa de comidas y recuperar el concepto en el casco antiguo de casa de comidas.
Uh-huh. Si es verdad que no es lo mismo que un restaurante.
Que no es lo mismo que un restaurante.
¿Y por qué? ¿Por qué? Cuéntanos por qué.
Bueno, pues las casas de comida, fundamentalmente lo que hay es cocina tradicional, uh-huh, casera, y son sitios que son muy familiares, donde tú puedes comer de menú del día, ¿sabes? Pero un menú del día rico. Casero y tradicional, que sabes que se hace aquí y donde todo va al día, ¿sabes? Se va al mercado al día, yo voy todos los días a la frutería, a la pescadería, a la carnicería. Es como funciona una casa de comidas.
Efectivamente, ¿sabes? Que es una casa, ¿no? El término casa. Y de hecho, el propio local, para que nos hagamos una idea, bueno, luego me has pedido que te haga la foto con la abuela justa, que ahora diremos quién es la abuela justa, pero es un sitio que ya directamente, pues las mesas, el suelo, esto todo llama un poco también a eso, ¿no? Estar en una casa. Cuéntanos un poco, haznos un poco una descripción de este local, para quien no haya entrado nunca.
Pues la casa de comidas, lo que llama la atención es que no tiene barra. Uh-huh. Tiene una barra muy chiquitita.
Eso te iba a preguntar, ¿dónde está la barra?
La barra la tenemos detrás, pero es muy pequeñita, uh-huh, porque es una barra para recibir. No es una barra para consumir. Uh-huh. Vale. Y después, bueno, pues están las mesas, que son mesas de dos, mesa de cuatro y mesa de seis. Todas van vestidas desde un principio con el... Claro, sí, todas están vestidas. O sea, tú... Ahora no te puedes sentar a tomar una cerveza. Van con su mantel de cuadro, con su vaso, uh-huh, el vaso típico pequeñito de agua, que lo estarás viendo ahí azulito, ¿sabes? El de la abuela de toda la vida. Entonces, claro, pues es lo que hemos intentado, con mantel de tela y con, uh-huh, servilleta de tela, como si estuvieses comiendo en casa de la abuela, claro, igual.
Y la comida, además, como si te la hubiera hecho la abuela, porque las abuelas que tienen ese encanto. Y ahora sí, cuéntanos entonces quién es la abuela justa.
Bueno, pues la abuela justa es mi tatarabuela, que mucha gente me pregunta que si era mi... ¿Quién era la abuela justa? ¿Tu abuela? No, mi tatarabuela. Uh-huh. Vamos a ver. Yo, mi familia, toda venimos de Madrid.
Sí.
Pero en concreto de un pueblo de la Sierra de Madrid que es Rascafrías, ¿vale?
Sí.
Esta señora era la que regentaba la hospedería del monasterio del Paular.
Ajá, madre mía. Nos tenemos que regentar.
Nos tenemos que ir muy para atrás, ¿no? Entonces, la historia está rescatada, que la tenemos colgada ahí. Uh-huh. Y de hecho, en la puerta hay una referencia que se hizo en la revista Alpinista, en la que se hablaba de ella, porque por allí pasaba mucha gente a comer, uh-huh, mucha gente, bueno, pues importante a nivel cultural de Madrid, ¿no? Cuando, uh-huh, iban a hacer alpinismo. La hermana de Alfonso XIII pasaba mucho por ahí para ir al palacio que tenían de verano. Entonces, ajá, bueno, esta mujer lo que hacía era eso, regentar la hospedería del monasterio del Paular, y era la cocinera. Era, sí, la cocinera, ella, y tenía allí a las hijas también atendiendo. Entonces, me pareció una historia tan bonita. Mi abuela, la madrileña, hablaba tanto de su abuela.
Claro.
Que dije, mira, mejor homenaje que este, ninguno. Bien. Abuela justa.
Qué bonito, claro que sí. Bueno, y además es algo diferente en cuanto a las historias que por aquí nos cuentan en nuestro cada punto de vista, que tienen que ver a lo mejor más con Badajoz. Bueno, pues esta es una historia también entrañable que trae una persona tan familiar como Maite hasta aquí. Fíjate quién le iba a decir a tu tatarabuela que iba a estar presidiendo, de alguna manera, vuestro rinconcito aquí en el casco antiguo.
Sí,
lo que
sí.
Son las cosas, ¿verdad?
Eso lo hemos comentado un montón de veces en la familia. Hace poco, en febrero, que estuvieron primas de Madrid aquí, sí, y cuando vieron la fotografía de la abuela, dice, ¿esa no es la abuela justa? Digo, no, hombre, vamos a ver, es que hemos cogido una foto.
Claro.
Digo, pero a la gente, o sea, a la familia al final le ha gustado el que la abuela justa termine en Badajoz.
Claro.
Porque su nieta, mi abuela Antonia,
sí,
se casó con un pacense. Ajá. Y entonces ella ya se quedó aquí a vivir. Entonces, bueno, pues,
sí,
por eso, final, bueno, mis tíos todos nacieron en Badajoz, menos, o sea, en Madrid, menos mi madre, que nació aquí.
Ajá.
Entonces, bueno, Pues al final terminó la abuela justa donde tenía que terminar, porque yo escucho mucho hablar de la abuela justa. Y mi abuela, yo cocinaba mucho con mi abuela, la madrileña, y ella tenía muchas recetas de la abuela justa. Y
incluso a lo mejor son recetas que ahora aplicas aquí, ¿no?
Sí,
cuéntanos
sí.
un poquito precisamente esas recetas de la abuela justa, luego de tu abuela y posteriormente que tú estás aplicando y estás dando aquí de comer. No sé, alguna sí que sea más entrañable. Si venimos aquí, ¿cuál es el plato que tenemos que pedir sí o sí?
Pues aquí sí o sí tenéis que pedir el cocido, que hay un día establecido y solamente se come cocido, que es el jueves.
Ajá.
El cocido madrileño, ¿vale? Que,
sí.
que es la sopa, los garbanzos, la carne, el repollo, que es muy típico allí en Madrid, el repollo con todas las verduras. O sea, uh-huh. son todos los vuelcos del cocido madrileño.
Ajá.
Y después los callos a la madrileña, también, evidentemente.
Claro.
¿Sabes?
Uh-huh.
Picantitos.
Y ahora haces mucho gazpacho, que a mí como me vuelve loca, lo leo, digo, ¡ay!
Hacemos la cocinera que tengo, Ana, que es fantástica, cocina
Ajá.
de miedo.
Sí.
Hace un gazpacho buenísimo, uh-huh. buenísimo. No soy capaz de sacarle la receta, pero hace un gazpacho buenísimo.
Pero esos son los
secretos culinarios, claro, de cada uno. Y muchas veces me riñe y me dice, no, que después lo cuentas. Digo, no, hombre,
claro,
quiero aprender.
Bueno, aprender, ya eso ya es cosa vuestra, pero de momento lo que tenemos que hacer es venir aquí a probarlo. Tenemos que hablar de la situación en la que ahora mismo se encuentra. Un casco antiguo que atrapa, abraza, que tiene mucho encanto, pero que luego hay días, como me contabas tú, que ayer por la tarde te da la impresión de que vives en un pueblo fantasma. Esta es la gran contradicción, que siempre lo decimos, del lugar donde estamos, del casco antiguo, ¿no? Que es artista, es bohemio, es soñador, atrapa, tiene un encanto especial, pero por otro lado resulta que la cruz de su moneda pues pasa por inseguridad, por inhabitabilidad, no sé, siempre todo el mundo me habla de esa doble cara, no sé tú, desde aquí, desde la casa de la abuela justa, ¿cómo lo ves?
Hombre, esa doble cara es cierto que existe,
uh-huh.
El casco antiguo es un sitio entrañable para vivir en él, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces, produce tristeza. ¿Sabes? Produce tristeza. Yo ayer cuando salí con mi marido a tomar un café, dije a Butirio, estamos en un barrio fantasma. Hacía una temperatura fantástica para que la gente disfrutase de la calle y disfrutase tomándose un café, una copa, lo que te apetezca, ¿sabes? Pero sí que es cierto que el casco antiguo tiene esa doble cara. Y es cierto que cada vez estamos recibiendo a gente más, no sé, más variopinta, no sé cómo decirte, ¿no? Se nota mucho en la calle, hay mucho trasiego. Eso hubo un momento que se erradicó, no se veía tanto, pero sí que es cierto que hemos vuelto a una cierta inseguridad.
Uh-huh.
¿Sabes? Que da, no miedo, porque bueno, si vives en el casco antiguo, al final todo el mundo se conoce,
sí,
y nos relacionamos mucho y tal, pero sí que es cierto que cada vez se ve gente nueva, que tú piensas, bueno, debe ser muy fácil venir a Badajoz a buscarse la vida así.
Uh-huh. ¿Sabes? De esa manera, ¿no?
De esa manera.
Uh-huh.
Y la pena es que todos terminen aquí.
Y porque hay sitios que, bueno, ¿por qué? A ver, te lo pregunto no como algo retórico, que acaban cerrando, porque vosotros sí, la librería cerrasteis, pero tú ahora estás aquí y continúas aquí, ¿no? No has tirado la toalla y además tu vida está aquí, por lo que nos has contado. Pero hay gente que viene con toda la ilusión y se tiene que marchar porque no puede subsistir. ¿Cómo se arreglaría eso? ¿Cómo lo arreglaríais los que estáis aquí, de alguna manera? O a lo mejor no tenéis que arreglarlo vosotros, claro.
Es muy difícil.
¿Dónde crees tú?
Sí que es cierto que nosotros tendríamos que aportar más, ¿sabes?
Sí.
Aparte de recibir ayuda, por supuesto, bueno, pues del ayuntamiento y otras instituciones, igual el casco antiguo lo que necesita es innovar,
uh-huh.
¿sabes? Ofertar cosas nuevas, ¿sabes? Hay ciertos negocios que se han abierto aquí y van fenomenal, ¿sabes? Por ejemplo, Semilla Grano va muy bien y tal. Entonces, sí que es cierto que habrá que intentar ayudar y soportar, y los negocios antiguos, los de toda la vida, tienen que aguantar y soportar esta situación, ¿sabes? Pero yo entiendo que todo el que venga aquí hay que abrir algo distinto, no sé, innovar, ofrecer.
Que la gente tenga por lo menos que elegir,
sí,
¿no?
Sí, sí, aparte de eso, yo creo que el casco antiguo tiene que ser siempre, tienen que ser sitios bohemios donde se pueda ofertar de todo, donde haya lugar para todos,
sí,
¿sabes? Pero sí, sí que es cierto que también Pues se necesita ayuda, claro que se necesita ayuda, de las instituciones sobre todo, ¿sabes? No todo hay que volcarlo en ellos, todas. Sí. Que sea iniciativa por parte de o sea, por ambas partes, pero sí que es cierto que, hombre, que es difícil. Y la época que nos está tocando vivir es muy complicado,
Claro.
¿Sabes? Pero hay gente que tiene ideas geniales, ¿eh? Hay gente que tiene ideas geniales y que aporta ideas geniales, pero por lo que sea, porque yo siempre he dicho, caray, porque no se puede sacar un sábado que te dejen sacar ropa a la calle, que tú puedas montar una mesa con libros, como hay en muchos sitios.
Por ejemplo,
un centro comercial abierto, pero que sea real. ¿Sabes? No lo que entendemos por centro comercial abierto, no.
Sí.
Un centro abierto donde tú... En esa esquina hay libros, porque sí. En la esquina tiene una librería. Más adelante hay ropa, porque ahí hay una tienda de ropa. Ajá. ¿Sabes? O incluso fruta, yo qué sé. Y que haya gente... O sea, que invites a la gente a venir, que puedas tener a lo mejor a un chico tocando ahí, no sé, algo distinto. Yo siempre he dicho que los centros, o sea, sí, los centros antiguos, o sea, el casco antiguo siempre tiene que ser bohemio, un sitio donde la gente encuentre algo distinto. Y es que eso no se puede perder, eso no se puede perder. Y mucha gente lo ha intentado, ¿eh? Lo que pasa es que yo entiendo que es difícil aguantar y se termina tirando la toalla. Porque yo abrí con mucha ilusión la librería y al final terminas tirando la toalla.
Claro. Bueno, pero es casi obligatorio regenerarte. Pues nos vamos a quedar, Maite, con ese mensaje positivo, ¿no? De que lo que no puede perder, y yo creo que no lo va a perder, es ese encanto con el que nos tiene a todos al final encandilados el casco antiguo, que todos acabamos aquí viniendo a tomar algo también, viniendo a comprar de alguna manera, y que nos gusta, y sobre todo que también enamora mucho a la gente de fuera de Badajoz. Así que yo creo que nos tenemos que quedar con ese mensaje.
Sí, hay que ser positivos. Claro, y te digo una cosa, hombre, ahora porque este año las circunstancias son distintas.
Claro.
Pero recibimos mucha gente de fuera, ¿sabes? Sí, y mucha gente que dice, yo no sabía que Badajoz era así.
Era así, y esa
exacto. Y aparte de eso dice, es que nos vendéis.
Claro.
Es que no sabéis venderos.
Claro.
Claro.
Eso también, nos lo ponemos de deberes.
Eso hay que apuntárselo, hay que saber venderse.
Efectivamente. Pues Maite, que un placer haber estado aquí sentadita contigo en estas sillas que además también, yo que la estoy tocando ahora,
son
las de la abuela, sí señor, que son las típicas de madera y luego de Enea, que yo me estoy acordando ahora mismo de mi abuela, de cuando me sentaba en el portal con mi abuela en la silla, que en este caso eran en verde, pero eran también las sillas así. Entrañable lugar y entrañable conversación con Maite Campiñe. Muchísimas gracias, Maite.
Nada, a ti.
Hasta otra.
Hasta otra.